السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Con la ayuda de Allah Ta'ala, hoy comienza el Jalsa Salana, la reunión anual de la comunidad Ahmadía de Canadá. Con las bendiciones de Allah, todos los años las comunidades del mundo entero celebran sus convenciones anuales. ¿Por qué? Ello es porque el Santo Mesías Prometido, alayhi salam, después de haber sido avisado por Dios, comenzó estas convenciones y dijo que durante 3 días la gente se reuniera en Qadian y que no se juntaran para hacer alguna feria o para estar sumidos en persecuciones materiales, en juegos o para conseguir objetivos mundanales, sino, dijo que no, ese no era el objetivo, deberían reunirse para incrementar el conocimiento religioso y para acrecentar la información, con el objetivo de que el conocimiento se agrandara. ¿Qué es el conocimiento? Conocer algo, conocer la profundidad de ese hecho. ¿Qué tipo de conocimiento él quería darnos? Quería que no solo tuviéramos o mostráramos de que somos musulmanes de forma superficial o que somos de entre aquellos que recitan La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sino que después de haber aceptado el Islam deberíamos acrecentar nuestro estatus espiritual. Dijo que simplemente por el hecho de recitar el credo no vale, porque entonces debéis esforzaros para encontrar quién es Allah, qué es Allah, qué nos está demandando, cuáles son los derechos que Allah Ta'ala nos pide y cómo podemos cumplir con esos derechos, cómo podemos entender las ordenanzas y los decretos de Allah Ta'ala y cómo debemos actuar ante estas ordenanzas si hemos aceptado al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como su mensajero. Y le hemos aceptado como el sello de los profetas, entonces necesitamos conocer sus ordenanzas, su sunna, su práctica y los caminos que nos llevan a Allah Ta'ala. ¿Cuál fue la vida que él llevó y cómo poder entender en profundidad cómo actuaba el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A este propósito, Hazrat Aisha, Dios esté contento con ella, respondió a una persona que le preguntó sobre el santo profeta Muhammad, cuando le preguntó sobre su vida, sobre sus cualidades morales, y le dijo que le diera detalles de estas dos cosas. Le dijo: ¿no has leído el Santo Corán? Es decir, todo aquello que el Santo Corán dice fue el detalle de su vida y el detalle de su obra. Por lo tanto, el santo profeta Muhammad, sobre el santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ese es el conocimiento que un creyente debe intentar alcanzar. Para ello es necesario la recitación y la comprensión del santo Corán. Luego, el santo Mesías prometido, alayhi salam, dijo que el propósito del Jalsa es para mejorar espiritualmente. Cuando uno alcanza este conocimiento, no debe limitar solamente desde un punto de vista de un conocimiento material, sino que debe ser también un medio para avanzar en la espiritualidad y avanzar en cuanto a las obras. Porque si no hay un progreso espiritual, atender o venir a estos yalsas no tiene ningún sentido. También dijo que otra ventaja de asistir al yalsa es que cada uno de los que viene, cada uno de los presentes, debe intentar conocerse unos a los otros. Y no debe ser un conocimiento temporal, sino que cada Ahmadi debe progresar en la relación de amor y fraternidad con su otro hermano Ahmadi musulmán. Y esta relación debe ser tan fuerte y duradera que nada pueda impedirle que se pueda romper, que se pueda quebrar esta relación. También dijo que debemos progresar en la rectitud, en el taqwa, en el temor de Dios, y este es uno de los objetivos más importantes del Jalsa, porque sin ello un creyente no puede ser considerado un verdadero creyente, es decir, sin el taqwa. ¿Y qué significa el taqwa? Significa que este conocimiento que vamos a obtener, este estándar espiritual que hemos obtenido, la relación de amor que se ha creado con Dios y su profeta, y las relaciones que hemos conseguido en esta afinidad, la belleza de esta afinidad mutua al conocernos, debemos permanezcan nuestras vidas y que conforme parte de nuestras vidas. Estos eran los puntos por los cuales el santo Mesías prometido al Islam instituyó el Jalsa, la reunión anual, y dijo que cada año las personas deberían venir a Qadian. Y dice Azur que benditas eran aquellas convenciones cuando el mismo santo Mesías prometido al Islam participaba y amonestaba, aconsejaba a la propia comunidad, él mismo. Los miembros de la comunidad ganaban el entrenamiento y satisfacía su sed espiritual. Dice Azur que después del fallecimiento del santo Mesías prometido no se van a repetir. No se puede repetir porque el estatus de un profeta solo pertenece a un profeta y aquel que vino de acuerdo a las profecías del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquel que vino según las promesas de Allah Ta'ala y a quien Allah Ta'ala envió para revivir la guía siguiendo el ejemplo de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, definitivamente tenía un estatus. Pero también es una bendición de Allah Ta'ala que Allah Ta'ala le informó de que habría un sistema de una segunda manifestación que aparecería cuando él falleciera, que era el sistema del califato, o que es el sistema del califato. Por lo tanto, este sistema fue establecido y el trabajo, digamos, de cumplir la misión del Santo Mesías prometido continúa y digamos, el hecho de que se estén celebrando estas reuniones hoy aquí es también parte de esta misión que Allah Ta'ala encomendó al Santo Mesías prometido. Después de la muerte del Santo Mesías prometido al Islam en Qadián, bajo la presencia y la guía del califato que fue establecido, estas convenciones duraron aproximadamente 40 años en Qadián. Luego, después, cuando la comunidad emigró a Pakistán, el califato estuvo en Rabwah. Y las convenciones también se celebraban en Rabwah, y al mismo tiempo la comunidad se expandió en muchos países a través del establecimiento de misiones extranjeras. Comenzó incluso antes de emigrar de Kadián, especialmente en comunidades que fueron establecidas en África y más adelante. La consolidación y la expansión de las comunidades continuó fuera de Pakistán cada día, es decir, cada día se fortalecían, cada mes se fortalecían y cada año se fortalecían hasta el punto de que los enemigos de la Ahmadiyya, viendo el progreso, comenzaron o impusieron una ley represora que fue aprobada por el gobierno y por esta razón el califa y a un gran número de Ahmadis y un gran número de Ahmadis tuvieron que emigrar de su país de origen, que es el Pakistán. Tras la emigración desde el califa Masih IV, rahimullah, cuando vino a Londres y estableció los jalsas en Londres, las convenciones tomaron un nuevo giro y se expandieron y al mismo tiempo el resto de los países también tuvieron una nueva forma y hoy vemos nuevos colores, nuevas formas en otros países. No es posible que una gran parte de los Ahmadis vayan a Qadián para celebrar los jalsas, ni tampoco es posible que donde está viviendo el Jalifa vaya la gente a celebrar esos jalsas. La forma en la que la comunidad se está expandiendo hoy, cómo está progresando, era necesario que estas convenciones se celebraran en estos países. Manteniendo el patrón que fue establecido en la época del Santo Mesías prometido, Al-Islam. En la época, el Santo Mesías prometido, Al-Islam, nos dijo reunirnos como mínimo una vez al año con el objeto de conseguir entrenamiento para llevar un cambio dentro de nuestra condición, dentro de nuestra educación. Por lo tanto, ustedes se han reunido aquí solo con el objetivo de cumplir lo que fue dicho por el Santo Mesías prometido al Islam y cada año ustedes se reúnen aquí con este propósito y de forma especial porque es hoy se cumplen 50 años que la comunidad fue establecida aquí. Hay personas que puedan diferir de estos 50 años, pero tenemos que fijar algún criterio cuando esta comunidad se estableció. Si tomamos el día en que fue registrada la comunidad o el año que fue registrada la comunidad, entonces es cumple 50 años, pero hay hubo un Ahmadis en el año 1919. En cualquier caso, cualquiera de los casos, al ser este año a cumplirse 50 años desde el registro de la comunidad en este país, dice Azur que el señor Amir de Canadá me dijo por favor que viniera, porque este año estamos celebrando nuestro 50 aniversario y estamos realizando distintas funciones, y desde esta perspectiva este Yalsa será un yalsa especial, como he dicho. Cuando está el jalifa del momento presente, también viene más gente. Y este año, debido a que yo estoy participando, mucha gente ha venido de países extranjeros y estarán viniendo. Dice Azur que en este año, los Ahmadis que vivís aquí, estáis dando una importancia especial a este año por ser el 50 aniversario. Pero debéis recordar, cada Ahmadi debe recordar que la importancia real podrá ser dada cuando cada Ahmadi que vive en Canadá intenta cumplir el hecho de que después de haber aceptado la Ahmadía, de haber aceptado el pacto del Santo Mesías Prometido, tenemos que cumplirlo. Aquellas expectativas que tenía el Santo Mesías Prometido al Islam, debemos cumplirlas, debemos implementarlas, porque si no, ¿qué importa que sean 50 años o sean más? ¿Qué más da? Como he dicho, debido a la situación de Pakistán, muchos Ahmadis emigraron a otros países extranjeros, y hay una mayoría de entre vosotros que habéis venido como resultado de esta emigración. Habéis dejado vuestro país para conseguir libertad religiosa, y el gobierno de aquí, de Canadá, os ha dado la ciudadanía para que podáis practicar vuestras doctrinas religiosas con libertad. Además, dice Azur que las personas que viven aquí habéis hecho también la promesa de dar predilección a la fe sobre asuntos materiales. Cada Ahmadi tiene una responsabilidad adicional para conseguir este propósito, porque este fue el objetivo por el que emigró. Debéis decir a vuestras generaciones que las circunstancias de las cuales emigramos en Pakistán, y con ello hemos mejorado nuestras condiciones, esto nos pide que debamos intentar ser agradecidos a Dios y actuar según sus mandamientos. Y también debéis cumplir la promesa que habéis hecho en el momento de hacer el Bet, el pacto de iniciación con el Santo Mesías Prometido, y una de las condiciones es que estableceré el gobierno del Santo Corán sobre mi vida, sobre mis actos. Por lo tanto, necesitamos examinar de forma muy comprensiva todos estos hechos, es decir, todas estas ordenanzas, porque el Santo Mesías Prometido nos las ha presentado y son y debemos analizarlas, porque si no, alguien aparte del Santo Mesías Prometido, del Islam, no podía entender mejor las palabras de Dios y de su santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Podemos iluminar nuestras mentes y fortalecer nuestra fe siguiendo la guía provista en las líneas de actuación que nos dictó el Santo Mesías Prometido y, más adelante, analizando las enseñanzas que Él nos otorgó. A este respecto, el Santo Mesías Prometido al Islam nos ha dado múltiples consejos que son necesarios consolidar tanto en el conocimiento como en la práctica. El Santo Mesías Prometido quería vernos con un estándar después de haber aceptado el pacto del Bet. El propósito de las reuniones es llegar a alcanzar este estándar. Por lo tanto, debemos siempre tener presente este punto. Cada Ahmadi debe tenerlo presente en su mente. En estos momentos, algunos Ahmadis que han venido a la convención a lo mejor no están atendiendo el Yalsa, estarán cansados debido al viaje, pero lo que estoy diciendo, dice Azur, que escuchen con atención y por favor presten atención y intenten mantener la lucidez. Van a ser media hora o 40 minutos, no es mucho, donde una persona no pueda soportarlo. Dice Azur que el propósito de venir a esta convención se cumplirá solo si escuchan lo que estoy diciendo ahora, de forma seria, junto con aquellos discursos que van a ser pronunciados, que van a contar otros oradores. Hay muchos aspectos que sirven para incrementar la fe y incrementar la espiritualidad, y solamente lanzar eslogans y levantar las manos, eso no significa nada, porque lo importante es que esto conforme parte de sus vidas. Como he dicho, voy a contar o expresar algunas palabras del Santo Mesías Prometido para que escuchen ustedes directamente con sus oídos aquellos consejos y llegue a vuestros corazones y vuestras mentes y produzca el cambio espiritual que el Santo Mesías Prometido esperaba de nosotros. El Santo Mesías Prometido, alá islam, dice que os he dicho repetidas veces que vosotros no os confiéis, os sentéis satisfechos por haber hecho solamente el Bet, porque mientras que no haya una emancipación, no entenderéis su realidad. Uno que solamente se ve satisfecho por la cáscara se verá desprovisto del núcleo. Si solamente os habéis quedado con la piel, con la cáscara del fruto, no seréis capaces de degustar la fruta real. Y dice el Santo Mesías Prometido que inteligente es aquel que intenta llegar al núcleo de la fruta y no se conforma solamente con la cáscara. Dijo que si el discípulo no practica, entonces la sagacidad del gurú no vale para nada. Es decir, si habéis venido bajo el pacto del Bet y no mejoráis vuestra naturaleza de forma práctica y os contentáis solamente de que habéis aceptado a alguien que ha sido enviado por Dios, esto no vale. Porque el estatus elevado de una persona enviado por Dios es verdad, es alto y es considerado. Pero el que cree, el creyente, debe beneficiarse de la reverencia, de su reverencia, si sus acciones están en conformidad con lo que él ha dicho. Dice el Santo Mesías Prometido, cuando una persona está enferma y le da una prescripción y coge esta prescripción y no la emplea, ¿cómo se va a beneficiar de esta medicina? Porque solamente será útil cuando la ponga en práctica, es decir, cuando la tome, que haga la medicina o la compre, luego la utilice, y entonces será cuando puede producir esa mejoría. Y dice Hazur que tiene la prescripción, pero no la está empleando, con lo cual no la está utilizando. Al no emplearla, debéis leer el Arca de Noé Kishtinu, que es un libro del Santo Mesías Prometido, una y otra vez, e intentar moldear vuestras vidas acorde a lo que hay escrito en el libro. Dice el Santo Corán que ciertamente prospera, verdaderamente prospera, quien se purifica por dentro, es decir, quien tiene un taqwa real. Dice el Santo Mesías Prometido que hay cientos de ladrones, fornicadores, malvados, bebedores, y que dicen pertenecer al Umma, al Mancomunidad del Santo Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pero son realmente, ¿pertenecen a este Umma? No, de ninguna manera, porque seguidor de él es el que sigue las enseñanzas del Santo Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, y en una ocasión, explicando el estándar del Bed, dijo que uno que reclame que ha hecho el Bed y dice tener fe, debe también demostrar o debe mostrar o analizar que si solamente soy una cáscara o soy un núcleo, hasta que no haya una fe verdadera, un amor verdadero, una obediencia, un bet, una creencia, el ser seguidor y buscar al Islam, entonces no hay una esencia dentro de él. Recordad que esto es verdad, que delante de Allah Ta'ala la cáscara no vale nada si no hay un núcleo. Recordar también que no sabéis cuándo os puede llegar la muerte, pero es cierto que esta muerte llegará. Por lo tanto, no confiéis solamente en la reclamación y quedéis contentos, porque no os va a producir ningún efecto positivo hasta que el ser humano no alcance el propósito de su creación y experimente muchas muertes y vaya a través de muchas transformaciones y revoluciones. Dice el Santo Mesías Prometido que ¿cuáles son estas muertes? Es dar predilección a la fe sobre asuntos mundanales, este mundo, la rutina del mundo, el brillo del mundo. Es muy visible, sobre todo en estos países, porque hay muchos arreglos que impiden que la gente siga el camino hacia Allah Ta'ala. Tenemos que evitar estos caminos. Mirad la situación del mundo. El Santo Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mostró con su ejemplo que su vida, su muerte, es decir, todo era solo por Allah Ta'ala, y ahora mirad a los musulmanes que hay en el mundo. Si le preguntáis a cualquiera de ellos que eres musulmán, te dirá sí, alhamdulillah, gracias a Dios. Aquel que pronuncia el kalema, sus principios pertenecían a Allah, pero estos musulmanes de hoy viven y mueren por el mundo hasta que, dice Adur, que llega la muerte, el último suspiro, y ya expiran. Dice el Santo Mesías Prometido que contentarse no es de una persona inteligente. Un musulmán invitó a un judío para que se hiciera musulmán. Le dijo, no te conformes solo con el nombre de que tú eres musulmán. El judío le dijo que yo he llamado a mi hijo Khalid y acabo de enterrarle, le he enterrado antes de la tarde. Dice, por llamarle Khaled, con eso no significa de que va a tener una larga vida, porque el pobre niño falleció esta tarde y le he enterrado. Por lo tanto, no os contentéis con los nombres solos. Dice el santo Mesías prometido que qué vergüenza que uno se denomine a sí mismo perteneciente al umma del santo Fata Muhammad y vive una vida como un incrédulo. Debéis ser un ejemplo de la vida del santo Fata Muhammad sallallahu alaihi wasallam e intentar alcanzar su estado. En una ocasión, algunas personas fueron a ver al santo Mesías prometido e hicieron el bet en su mano. Después de hacer el bet, el santo Mesías prometido les aconsejó, les dio algunos consejos y les dijo: que haciendo el bet no debéis solamente aceptar que esta organización es verdadera y que es suficiente, solamente creyendo en esto es suficiente. Tenéis ya la bendición por aceptarla. El ser una persona noble, virtuosa y estar todo el tiempo sumido en la oración es lo que debéis hacer. Dijo además que Allah Ta'ala ha puesto a los creyentes, les ha puesto la condición de hacer buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Aquellas que no tienen ningún tipo de discrepancia. Recordad que las obras humanas están siempre atacadas por ladrones. ¿Cuáles son? Mostrarse que una persona está haciendo una obra buena, se lo muestra a los demás, y se pone contento porque acabo de hacer algo muy bueno, ha hecho un gran acto de nobleza, y las malas acciones. Dice Azur que una obra buena es aquella que no contiene ningún tipo de crueldad, de orgullo, de usurpar los derechos humanos. Dijo el santo Mesías prometido como en el se libra un ser humano en la vida futura de las obras, se salva por las obras buenas, en este mundo ocurre igual. Si una persona, dice el santo Mesías prometido, hasta que no hagáis obras buenas, el que solamente hayáis aceptado no sirve. Cuando un médico os da una prescripción, significa que debéis tomar todo lo que él os ha dicho. Si no lo utilizáis, no utilizáis estas medicinas y guardáis la prescripción, entonces, ¿qué beneficio vais a obtener? Dice el santo Mesías prometido que os habéis arrepentido ahora y ahora Allah Ta'ala quiere ver cuánto os habéis purificado por dentro. En esta época que Dios quiere diferenciar a las personas que tienen temor de Él, hay mucha gente que se quejan sobre Dios y no se examinan dentro de ellos. Los humanos son crueles a sí mismos, sino Allah Ta'ala es clemente y misericordioso. Cuando el ser humano pierde todo, se debe, o pierde algo de sus cosas, se debe a sus propios errores, porque Allah Ta'ala no es cruel contra nadie, es muy clemente y muy misericordioso. Hay personas que saben que están pecando, hay algunos que tan siquiera saben que están haciendo algo malo, se han acostumbrado tanto. Por eso Allah Ta'ala nos ha dicho que pidamos istighfar, pidamos perdón de nuestros pecados. Es muy importante hacer mucho istighfar durante la convención. Ahora hay una atmósfera, reciten el durud y también pidan perdón por sus pecados. El ser humano, sea un pecado oculto o abierto, lo conozca o no lo conozca, y tanto su mano como su pie o su lengua o su nariz o su oído o su ojo, que cada uno pida perdón de todos sus pecados. Debemos recitar la oración de Hazrat Adán: oh Señor nuestro, nos hemos hecho daño a nosotros mismos, y si tú no nos perdonas y no tienes misericordia de nosotros, estaremos ciertamente entre los perdidos. Dice el santo Mesías prometido que esta oración ha sido aceptada desde el primer día. Esta oración fue aceptada cuando Allah Ta'ala la enseñó. No viváis una vida de pereza. Esta oración se ha sido enseñada para que sea aceptada. Por lo tanto, debéis recitar esta oración seriamente. Aquellas personas que viven en pereza entonces, si vive una vida de pereza, no tiene que tener la esperanza de que no vaya a tener una calamidad. Si vive una vida de pereza, de que no vaya a sobrevenirle una calamidad. Dice el santo que se ha metido que si uno vive con desatención, porque ninguna calamidad no viene sin un consentimiento. Cuando Allah Ta'ala me reveló esta oración, que, oh, mi Señor, todo te sirve a ti, protégeme, ayúdame y ten misericordia de mí. En una ocasión, en una reunión, Molvi Abdul Karim Sia Al-Koti, Dios esté contento con él, le dijo que Azur, díganos algo sobre la unidad y la solidaridad. Él dijo algunos consejos. Dijo, he venido con dos propósitos. Una, aceptar la unidad de Dios. Y segundo, mostrar amor y simpatía unos con otros. Mostrar un ejemplo para los demás que sea un milagro para ellos. Esta es la prueba que crearon los compañeros que nació en los santos de los compañeros santos de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dice el santo Corán que recordad que el favor de Allah que los concedió cuando erais enemigos y él unió vuestros corazones en el amor. Dice que hasta que cada uno de vosotros no desee para su hermano lo que desea para él, él no pertenece a mi comunidad. Recordad que debéis cortar la raíz del malicia, y eso es el signo de la venida del Mahdi. No se cumplirá este signo. Cuando venga el Mahdi, la malicia y el mal pensamiento desaparecerá y no será verdad. Es verdad que ocurrirá. ¿Por qué no sois más pacientes? Hay medicinas que al menos la medicina no se tome varias veces. La enfermedad no se va. Conmigo, si Dios, se creará una comunidad de virtuosos. ¿Cuál es la causa actual de los problemas? La enemistad mutua, el orgullo, aquel que no controla su propio no tiene su propio control sobre ellos, porque la comunidad se está creyendo. Aquellos que no pueden controlar sus emociones y no pueden vivir con amor y solidaridad, debe recordar que son huéspedes de unos días, a menos que no muestren un ejemplo excelso. No quiero que alguien me culpe por culpa de otros. Una persona que, siendo de mi comunidad, no actúa como yo le he dicho, es como una rama seca. Un día el jardinero la cortará. Las ramas secas absorben el agua del árbol, pero no pueden ponerse verdes. Sin embargo, destruyen también otras ramas o matan otras ramas del árbol. Por tanto, temed, porque no debéis estar conmigo, el que no intente curarse. Aquellas personas que están incrementando la enemistad entre ellos, es un punto de mucho temor. Hemos aceptado al imam de esta época que ha venido a reformarnos y debemos intentar seguirle, y es necesario que le escuchemos y actuemos según sus palabras. Sigue diciendo el santo Mesías prometido, Azur está leyendo sus escritos, refiriéndose al humanismo, a la humanidad. Dice, ¿qué es la humanidad y cuál es el humanismo y cuáles son sus estándares y cómo debe ser un creyente? Dijo que la palabra insan deriva de unsan. Insan es la humanidad, donde hay dos relaciones verdaderas. Una es la relación con Dios y otra la simpatía con la humanidad. Cuando estas dos uns se juntan, en ese momento puede denominarse insan, y esto es lo que compone el núcleo de un ser humano. Esto es lo que conforma la esencia de la humanidad, que debe crear dos relaciones, una la relación con Dios y otra la relación con vuestros semejantes. Y en este momento un hombre será más sagaz, porque si no tiene esto, puede decir mil proclamas, pero a la vista de Dios no tiene ningún valor, ni a la vista de su mensajero, ni sus ángeles. Explicando esto, dice el Santo Mesías Prometido que la Ta'ala no os prohíbe de que hagáis los trabajos del mundo, sino que os también ordena que no debéis ser perezosos, debéis trabajar. Pero el propósito no debe ser el mundo, sino ganar el contento de Allah Ta'ala. Esto debemos tenerlo siempre presente, donde hagamos un esfuerzo para conseguir las bendiciones de este mundo. Al mismo tiempo, uno debe también luchar de forma enérgica para conseguir las bendiciones también de la vida futura. Cuando habla de este tema, en una ocasión dijo el Santo que se ha sometido que Allah Ta'ala, cuando nos ha enseñado una oración, que es, oh nuestro Señor, danos lo mejor en este mundo y también lo mejor en la vida futura, también se ha dado predilección al mundo, pero ¿a qué mundo? A Sanatán. Unas bendiciones que bendigan la vida futura. Esta enseñanza nos dice que debe buscar siempre lo mejor en la vida futura, y también cuando busca lo mejor en esta vida, está buscando lo mejor de este mundo que un creyente debe adoptar para alcanzar a la hora de conseguir este mundo. Debe conseguir el mundo de tal forma que haya mejora y no dañando a los demás, o no usurpando los derechos de los demás, o digamos quitando la riqueza de los demás, o no utilizando medios que causen dolor a otros seres humanos, ni a aquellos que sean un motivo de vergüenza para nuestros semejantes. La gente que gana este mundo, es decir, si no practica estas malas cosas, en la vida futura también Allah Ta'ala les dará lo mejor. Al haber trabajado en este mundo por Allah, por su creación y por su creación y por Allah Ta'ala. Dice el Santo Mesías Prometido que entra a nuestra comunidad aquel que mira nuestra enseñanza como una regla de su vida e intenta cumplir con ella según su fuerza. Pero aquel que solo quiere retener el nombre y no actúa, debe recordar que Allah Ta'ala quería crear una comunidad muy peculiar, y en realidad, si no sigue las enseñanzas de la Jamaat, no puede decir, no puede estar en la comunidad solamente de nombre, porque dice Azur que si no cumple, no está practicando lo que él nos prescribió, no puede permanecer aquí, porque llegará un momento en que él se disociará él mismo de la comunidad. Por esa razón debéis alinear vuestras obras con las enseñanzas dadas que yo os he dado. Las enseñanzas son como las obras son como unas alas. Sin acciones, un hombre no puede alcanzar alturas espirituales. Es decir, como los pájaros vuelan, también las obras de los humanos, de los hombres, son los que le elevan espiritualmente. Y no puede conseguir los objetivos que Dios le ha puesto. Los pájaros tienen un entendimiento. Si no aplican ese entendimiento, no podían conseguir. Por ejemplo, dice Azur que la abeja, si no tuviera ese sentido, no podría sacar la miel. De la misma forma, las palomas mensajeras que llevan mensajes de un lugar hacia otro, si no se utilizara ese conocimiento, ¿qué distancias tan largas deben cubrir? En las épocas antiguas se utilizaba para llevar cartas. De estas formas obtienen trabajos extraordinarios de los pájaros. Por lo tanto, es necesario que primero el ser humano se conozca internamente y debe pensar que lo que voy a hacer está bajo la ordenanza de Allah y el contento de Allah. Por lo tanto, antes de hacer cualquier cosa, uno debe pensar que lo que voy a hacer está legitimado por Dios o no, si la religión lo permite o no, está permitido o no, y no solamente con el objeto de ganar el mundo empiece a utilizar cualquier medio ilegal o injusto. Cuando él juzgue y con su entendimiento llegue a una conclusión, es necesario que utilice luego sus manos. No debe ser negligente y perezoso, es prudente ver que la enseñanza sea correcta. A veces ocurre que la enseñanza es correcta, pero debido a la ignorancia del propio humano, debido a alguna treta de alguien, cae en una trampa. Por esta razón, uno debe utilizar la investigación y utilizar la mente. Hablando del taqwa, debemos, dice el Santo Mesías Prometido, que se nos ha dicho que el campo de la rectitud está vacío, debemos ser virtuosos y no levantar la espada, eso está prohibido. Si sois virtuosos, todo el mundo seguirá. Inculcad la rectitud a aquellas gentes que beben o aquellos en cuya fe se les permite beber, no tienen ninguna rectitud, están lejos de la nobleza. Sí, Allah Ta'ala en nuestra comunidad nos ha dado gente afortunada y les dé la oportunidad que luchen contra los actos innobles y progresen en la rectitud y en la piedad. Esta es la gran victoria y no puede haber nada más efectivo. Mirad a las religiones del mundo, que hoy el verdadero propósito no está el taqwa entre ellos, y solamente las maravillas del mundo son deificadas. Se ha ocultado al Dios verdadero. El Dios verdadero es deshonrado. Pero Allah desea ahora que Él sea reconocido y que el mundo le conozca. Aquellos que consideran a este mundo como Dios no pueden ser autosuficientes, dice el Santo Mesías Prometido. Va a venir un castigo muy importante de Dios. Es una gran amenaza. ¿Y a qué diferenciará entre el que no es sagrado, el piadoso? Os dará el poder de la diferenciación cuando observe que no hay disparidad en vuestros corazones. Si alguien afirma en el Bedat que él va a dar predilección sobre los asuntos de la fe, sobre asuntos, va a dar a la religión sobre asuntos materiales, pero en realidad su veracidad y sinceridad no se muestra, entonces a Dios qué le va a importar. Si no hay uno, si mueren 100 o 1000, diremos que él no ha producido un cambio dentro de él y no ha intentado desterrar las tinieblas con la luz de la verdad, y por eso se ha fenecido. Por lo tanto, la condición del mundo de estos días preocupa de tal forma que a veces se piensa que va a venir el fin de él. Hace unos días una persona dijo que estamos caminando con muchísima rapidez hacia un desastre mundial. ¿Y qué va a ser de nosotros? La respuesta la dio el Santo Mesías Prometido en un poema cuando dijo: es fuego, pero todos aquellos que amen a Dios serán salvados de este fuego. Por lo tanto, la realidad es que debemos reforzar nuestra relación con Dios en tanto en cuanto cumplamos los derechos de Allah, al mismo tiempo debemos cumplir los derechos también de los nuestros semejantes. Debemos intentar conseguir esas bondades que están de acuerdo con los principios que Dios nos ha dicho. Intentando evitar la maldad, porque la maldad es todo aquello que actúa en contra de Allah Ta'ala y a lo que Allah Ta'ala nos lo ha explicitado de forma muy precisa en el Santo Corán. Debemos reforzar nuestra fe más y más después de haber aceptado al Santo Mesías prometido y desde el punto de vista de nuestra obra y de nuestra fe. Estas son las cosas que nos van a permitir salvarnos y estas son las cosas a las que a la tala le gustan. Sin embargo, 50, 75 o 100 años de la comunidad, que sea el aniversario, que vienen y llegan, no tienen ningún significado sin esta revolución. La gente materialista, es verdad que se pone contenta con ello, con estos aniversarios, pero las comunidades espirituales no. Si solamente se muestra esta felicidad debido al hecho de que hemos progresado actuando según las ordenanzas de Dios y que vamos a trabajar incluso más en el futuro, esto mostraría también una gratitud hacia Dios y es permitida. Pero si nuestros pasos se han paralizado y en lugar de avanzar, ya no avanzamos o estamos yendo hacia atrás en las cosas buenas, entonces es algo muy preocupante. Debemos recordar los dichos de Santo Mesías prometido al Islam, teniendo presente de que estamos actuando según las órdenes de Allah y su profeta, sallallahu alaihi wasallam, y debemos continuar analizando nuestras acciones. Debemos llegar a cumplir los 75 años, es decir, el 75 aniversario, y que podamos decir que, inshallah, si Dios quiere, la promesa de haber mantenido a la religión sobre el mundo, no solo lo hemos cumplido, sino que hemos mejorado. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello. Como he dicho, dice Azur, debemos pasar estos 3 días en súplicas, y especialmente debéis atender los programas, que es el objeto de este yalsa, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de ello.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر